No sé qué te haya parecido hasta el día de hoy nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, pero viniendo desde lo que Dios ha tratado en nuestra familia, en nuestra persona, te puedo decir que después de 14 años de estar en Semilla Cuerna, terminando el libro de Apocalipsis, puedo decir que la Biblia se ha predicado de principio a fin. Llegamos cuando empezó Génesis. Y para nosotros y para mí en lo personal, pasar por el libro de Apocalipsis, no nada más en un modo de estudio, en un modo de lectura, sino en una instrucción para la iglesia, me parece que es una grande oportunidad porque hay ciertas cosas que Dios va amarrando y va Dios mostrando el propósito. Y creo que para mí en lo personal, el libro de Apocalipsis y como lo estamos viendo en este tiempo, es una muestra así en la que Dios está hablando al ángel de la iglesia, al encargado, posiblemente como hemos venido escuchando, al pastor, al que está como responsable. Y también Dios tiene un mensaje para la iglesia en general. Tenemos por sabido que más de la mitad del Nuevo Testamento, siendo inspirado Pablo instruye a las iglesias por medio de cartas, pero son cartas muy generales y en el caso hoy vamos a estar en una carta pastoral que es la carta a Timoteo, pero quiero tomar como referencia un punto que le dice Dios a la iglesia de Tiatira, pero nosotros tenemos que ubicarnos ahí. Si quieres acompañarme a Apocalipsis 2, pero el punto está en que Dios está enfatizando y parte de lo que nosotros como iglesia procuramos hacer y animarte a tener es formas de estudio, estructuras en las que ocupes una herramienta y una de las herramientas que tenemos es la observación. Y hablando de observar qué es lo que Dios está diciendo en las iglesias, a mí me llamó la atención desde hace 15 días que se predicó este mensaje a la iglesia de Tiatira, es acerca de lo que se refiere a retener. Y ahí, si quieres, en Apocalipsis 2, versículo 24, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, esto es esta instrucción, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, no les voy a dar más peso. En cuanto a corrección, como hemos venido viendo el mensaje a las iglesias, en algunos puntos es pues un mensaje de amonestación, de exhortación, de ánimo, y dentro del ánimo hay consuelo, pero también hay una promesa y sobre todo el mensaje en Apocalipsis, así es, acerca de la revelación de Cristo Jesús a la iglesia. Entonces, nosotros como iglesia tenemos así que empezar a veces a liberarnos de cosas y empezar a caminar en puntos en los que para mí es muy claro y como algunos de ustedes ya me conocen, o sea, como muy literal, como muy, muy gráfico de parte de Dios para mí. Entonces, yo veo que a veces Dios pone el dedo en el renglón y cuando está puesto el dedo de Dios en el renglón es para enfatizar algo que quiere Dios enseñarme. Y normalmente lo que humanamente hago es, ah, sí, pero ya te fijaste en la otra hoja, pero ya te fijaste en otra enseñanza y Dios así vuelve a regresar el dedo y así. Y es justo en donde a mí me ha tenido durante mucho tiempo y es enfatizándolo en el versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y nosotros como iglesia tenemos la inspiración de Dios en la palabra como un parteaguas para que a partir de la palabra, a partir de la escritura, a partir de todo lo que está inspirado por Dios, nosotros podamos ser enseñados. ¿Estamos todos de acuerdo? Es uno de los distintivos y es una de las formas en las que aprender de la Biblia. Hemos aprendido a no traslapar ideas, a no poner archivo sobre archivo, sino que Dios a cada uno de nosotros nos va hablando conforme a lo que Él ha dispuesto en cuanto a crecimiento, en cuanto a un proceso de santificación, pero sobre todo en cada uno de los sermones nosotros tenemos que identificar que la seguridad de nuestra salvación está en Jesús. Y ese punto es un parteaguas, porque al final esta iglesia, así después de dar ciertas amonestaciones, así como la iglesia en Éfeso, así como Esmirna, así es necesario que nosotros retengamos la sana doctrina con la que hemos sido enseñados, pero no nada más es retenerla o recibirla o almacenarla como tener una cubeta y estar echando todo lo que tienes, como cuando haces el concurso y formas una fila y van poniendo en una cubeta y lo van echando para atrás y para atrás y para atrás, y el del final así lo almacena en una cubeta más grande, y son dos equipos y el que tenga más cantidad de agua es el que gana. O sea, aquí entender lo que Dios está diciendo a través de esta porción es que así retened esto no como un examen de aprovechamiento, no como presentando lo que tienes como algo en lo que, no, pues yo ya lo tengo, yo ya tengo sana doctrina, yo soy discipulado bajo los pies de Jaime Food, yo vengo aquí y tengo mi Biblia autografiada. O sea, se trata de qué estás haciendo con lo que Dios te está dando. Y creo que el mensaje en este punto es muy claro, y para eso quiero poner un templete, quiero formar un escenario en el que, si me acompañas por favor a Lucas 8, y para que todos desde ahí podamos dimensionar en dónde Dios nos está colocando, porque ese es justo el punto en el que Dios quiere mostrar en tu vida, en tu corazón, no nada más una obra de gracia, sino también una obra de crecimiento, una obra en la cual consideramos nosotros lo que está escrito en Efesios 2, versículo 8, que nuestra salvación es por gracia. Y la gracia nos ha sido concedida no nada más como este regalo en el cual estamos recibiendo algo, sino que también se nos ha dado la fe. Y la fe en este punto es algo que tiene que transformar tu vida, tiene que transformar tu corazón, pero tiene que colocarte en un punto en el que estás reteniendo no nada más como retener en un recipiente y dejar que se encharque y dejar que, como en tiempos de lluvia, así que se almacene el agua, y el agua por propia estructura química tiende a formar vida y que empiecen así los mosquitos del dengue a procrearse en ese estanque y empiece a apestarse, sino que más bien el punto en el que estamos reteniendo la sana enseñanza, estamos reteniendo las sanas instrucciones de Dios, es para ponerlas en práctica. Y justo ahorita como oraba David en la oración por la ofrenda, así, ¿cómo estás mostrando amor? El amor que has recibido, ¿cómo lo estás dando a los demás? Y cómo en este plano así, el retener no nada más es hacerlo tuyo, sino también estar ministrando a otros. Entonces, como templete, como escenario, quiero tomar la parábola del sembrador, y para esto quiero ir a Lucas 8, versículo 15, y quiero enfocarme en la semilla que cayó en buena tierra. Y quiero enfocarme y sobre todo hacer énfasis en que muchos de los que estamos congregados y muchos de los que participamos de la enseñanza, participamos del servicio, puedo verlos cara a cara y puedo dar evidencia que hemos escuchado lo mismo, que hemos tenido a bien el escuchar desde distinto ángulo, de distinta forma, de distinto área ministerial, pero hemos escuchado lo mismo. Jaime lo ha dicho. Y es algo que al menos para nosotros se tiene que considerar, porque en el año 52 semanas hay. ¿Sí son 52? Ah, muy bien. Pusieron atención. 52 semanas por un día de la semana, que es el domingo, ya tienes 52 horas prácticas de lo que es la enseñanza de Dios. Si sumas el miércoles son otras 52, son 104 horas, que ya puedes dar por evidencia que tienes una materia, no aprobada quizás, pero sí por lo menos vista. Pero ¿qué es lo que estás reteniendo? ¿Qué es lo que a final de cuentas está dejando ver tu vida? Porque también de eso práctico que conoces de mí, de Dios poniendo el dedo en el renglón, así, ¿cuántos de nosotros somos calientasillas? ¿Cuántos de nosotros estamos ocupando un lugar en el espacio, pero realmente así estamos congregados en la iglesia, pero simplemente como un cliente? y no un participante, no un partícipe del favor de Dios. Entonces, justo mi tema no es con referencia a los calientasillas, sino más bien es con el ánimo de entender que lo que Dios está poniendo como un escenario es así: los que han sido sembrados, los que han sido colocados, los que han sido puestos en un punto en el que Juan 15, por ejemplo, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, hablando Jesús en Juan 15 acerca de ser la vid verdadera. Entonces, hablando en esa permanencia, dice que los que permanecen en Jesús llevan mucho fruto, pero los que no llevan fruto, aquellos que no han permanecido en las enseñanzas de Jesús, y una de las principales enseñanzas de Jesús es así: aprendan de mí que soy manso y humilde. Pero también Jesús en toda la forma de su deidad, así dice: yo no he venido a ser servido, no vine a campechaneármela, a llevarme la relax, sino vine a servir y entregar mi vida en rescate por muchos. Entonces, ¿dónde está colocada la buena semilla? En un buen corazón. Y dice versículo 15: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, tú y yo podemos decir: sí, he retenido la palabra, he retenido la instrucción, he retenido el venir religiosamente todos los domingos y hacer todo lo que me dicen, me discipulo, pero ¿qué hay del fruto? Por ahí un amigo en algún momento en el que está discipulando y alguien, y también es un ejemplo muy general, no te lo tomes personal, pero como tú hay un buen, así de: ay, pero es que eso es muy básico. Yo necesito algo más complejo, porque yo soy maestro, yo estuve en el instituto, yo estuve bajo los pies de fulano de tal en quién sabe dónde, y yo necesito algo más conciso. Y aquel amigo en esa ocasión así: pues está bien, pero enséñame dónde están tus discípulos, porque para tú mismo te consideras maestro. Pero para ser maestro necesitas un discipulado o un grupo de gente que dé evidencia de que lo que estás diciendo ahí está. Entonces, no te lo tomes personal, pero es algo muy general, en la cual así, eso te estoy hablando de hace 5 o 6 años o más, pero así, por sus frutos los conoceréis. Y uno de los frutos en los cuales vemos que la iglesia, en la estructura eclesiástica, no que estemos así provocándolo, no que estemos pues así haciendo como énfasis para que así se lleve, pero tarde o temprano las iglesias terminamos así accediendo a los que vienen y traen así lisonja, a los que traen títulos, a los que traen buenas ofrendas. Entonces, en la cultura eclesiástica eso suena bien, pero cuando llegas a Semilla Cuerna y empiezas con esas credenciales, así ya no te lo tomes personal, porque ya hay muchos que han pasado por ahí, pero así termina así de okay, y si ya llevas tanto tiempo y si ya llevas en tanta estructura bíblica, ¿por qué no estás participando de lo que Dios está haciendo en nosotros y a pesar de nosotros y sobre nosotros en la iglesia? Ah, lo que pasa es que no tengo tiempo, y también no te lo tomes personal, pero mucho en eso está ese peloteo en el que lo que está escrito y todo lo que nos ha sido dado en la escritura desde Génesis, no nada más son mandatos, no nada más son una estructura de instrucciones para retenerlas. Y creo que es algo que de constante tenemos que tomar en consideración. Aquel ejemplo en el que un instructivo, y lo he dicho y creo que al menos más del 90% así nos compramos un aparato electrodoméstico, hoy por hoy, por ejemplo, si compras un celular nuevo, en la caja no viene manual de instrucciones, ¿estás de acuerdo? O sea, no viene un tienes que hacer esto y después hacer esto, porque dan por hecho que el teléfono, como es inteligente, el que lo está comprando también. Porque es smartphone, pero no da por hecho que soy estúpido. O sea, que es smartphone y stupid people el que lo compra, y así, ¿cómo se hace? Y te compras un dispositivo nuevo, ya cuando eres old school, ya cuando tienes determinado tiempo, y no por darle el crédito a los chavos, Pero un chavo agarra y así de, ah, sí, lo actualiza, pasa los contactos, baja las aplicaciones, sincroniza toda la nube de la información y todo. Pero los que somos old school, así de, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto cómo tienes que hacerlo? Pero otra vez, el punto claro en esto es que puedes memorizar todo el instructivo, puedes retener todas las instrucciones, pero si no la tienes en práctica, pero si no lo tienes así en algo en donde estés vaciando, se va a encharcar. Y el agua empozada y el agua encharcada tiende a echarse a perder. Y entonces, si el punto aquí en el que estamos poniendo como templete la buena semilla, y cuando Jesús explica acerca de la parábola del sembrador, dice que la semilla es... ¿Qué es? La palabra. Y la tierra donde cae es... el corazón. Entonces, si en este punto la semilla ha sido sembrada en tu corazón, así después de 52 semanas de lo que representa un año, es para que ya estuviera, si no dando frutos, sí por lo menos empezar a echar sus primeras ramitas y probablemente después de 2, 4, 5 años empiece a dar fruto. Pero ¿cuánto tiempo llevas reteniendo sana doctrina y no poniéndola en práctica? Y por eso el templete de Mateo 5, porque muchos damos por hecho que la parábola del sembrador es para motivo de oración, para evangelismo. Señor, te pido que la semilla sea sembrada en buenos corazones. Entonces tú preparas los corazones. Y siempre estamos dando por hecho que la parábola del sembrador es de aquí para afuera, o sea, y domingos y domingo en Club Semilla, así pidiendo así, Señor, que haya corazones cautivos, que haya buena tierra entre nosotros, pero nunca la llevamos a nuestra persona. Nunca examinamos, o no que nunca, o sea, porque tampoco hay que ser muy tajantes en esto, pero rara vez nos damos a la tarea de preguntar, ¿cómo está mi corazón, Dios? ¿Cómo estoy en mi tiempo pasando contigo? ¿Cómo estoy aprendiendo a no entenderte más? Porque al final hay cosas que no tenemos en el blanco así puesta nuestra mirada, y por eso no alcanzamos a dimensionar. No alcanzamos a dimensionar, por ejemplo, esto de la temporalidad de nuestro Dios, que es Dios eterno, y que cuando se nos dice en Segunda de Corintios que esta leve tribulación es momentánea, nos da alivio y decimos, ay, esta tribulación es leve y es momentánea. Gracias, Señor, porque, como decimos en tiempo de aflicción, así como cuando Jesús está en medio de la tormenta y de repente Jesús está cansado y se duerme y los discípulos están agobiados porque nos va a hundir el barco y se nos va a negar y nos vamos a morir y este está dormido, y de repente Jesús se levanta y le dice a la tormenta, calla, enmudece. Y nosotros decimos, después de la tormenta viene la calma. Y entonces, cuando leemos que esta leve tribulación es momentánea, así, pero vamos a Isaías y leemos que para Dios un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Entonces, ¿dónde nos coloca? Pero el punto es ese, o sea, ¿en dónde estamos colocados? Tratando de entender a nuestra esposa cuando Dios nos ha dicho, ámala como Cristo la ama. Tratando de entender a Dios cuando Dios no nos ha llamado a entenderlo, Dios nos ha llamado a amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y a veces otra vez en lo que hemos retenido y en las formas y credenciales que venimos trayendo así, ha sido porque hemos retenido algo que no va, que no está encajando dentro de la sana doctrina, y no que nosotros en este punto en el que te decía, como iglesia estemos animando, estemos incentivando el hecho de que, a ver, aquí dones y talentos, ¿quién tiene el don de maestro? Ah, pues yo, entonces que predique. ¿Quién tiene el don de la alabanza? Ah, pues que se suba. O sea, lo que estamos tratando de hacer es predicar a Cristo y a este crucificado y que Él te muestre el tiempo y la forma, a través de su ejemplo. Pero ¿qué va a pasar el día en el que Dios empiece así a llamarte a cuentas y decir, ¿y cómo vas con esto? ¿Cómo vas con el dedo puesto en el renglón acerca de perdonar? Acerca de ya no ver lo que ve el hombre. Acerca de murmurar. Acerca de estarte haciendo una idea que no es el plan de Dios, que no corresponde a lo que Él te ha dicho, Pero ¿qué va a pasar cuando así Dios te regrese? Y Dios te diga, de lo que has retenido, ¿qué has puesto en práctica? ¿Qué es lo que te ha llevado a no ser un calientasillas más, sino te ha llevado a ser un hacedor de la palabra? No tan solamente un oidor, no tan solamente alguien que retiene, sino alguien que está examinando su corazón de acuerdo a lo que está aquí en Lucas 8. Otra vez, versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y de ahí otro punto, vamos a ir avanzando hasta llegar a segunda de Timoteo, pero acompáñame por favor a primera de Corintios 11. Y por favor, iglesia, este sonido entre nosotros cuando se da peso a un versículo y se escucha el pasear de las hojas, tómale valor, porque va a llegar un punto en el que así hombres amadores de sí mismos te van a llevar y te van a colocar en otra estructura, pero como iglesia es algo que disfrutamos, como iglesia es algo que agradecemos, el poder así tener una Biblia y que pasee cada una de sus enseñanzas, cada una de la forma en la que Dios ha mostrado su amor así entre nuestras manos. Y en el versículo de 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis, y tienes que marcar y tienes que ser muy objetivo al estudiar la Biblia, porque precisamente al observar lo que está escrito, si quitas comas, si quitas, como en este caso, palabras que son circunstanciales, le quitas el peso y da otro sentido. Pero aquí si te das cuenta, una condición para tener el salvación, para tener en peso lo que hemos creído es si retenéis la palabra. Y si retienes la palabra que se ha predicado, dice, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Y en 1 Corintios 15, si lo quieres estudiar posteriormente, viene una de las defensas, viene una de las estructuras más claras acerca de Pablo, acerca del Evangelio, en el cual da toda una cronología a partir de lo que Jesús hizo y empieza a decir, dando peso y evidencia a lo que se ha predicado, no dándose él así patadas de ya vine y soy así discipulado a los pies de Gamaliel. Y si ustedes no saben, cuando yo iba camino a Damasco, me encontré con Dios y Dios fue el que me encomendó, sino así, siervo inútil, así, y como se presenta Pablo, de los pecadores el primero, de los apóstoles el más chafa, de todos los que están así alrededor el que no tiene nada que ofrecer. Y escribió más de la mitad del Nuevo Testamento como evidencia, porque sabía que era un instrumento en las manos de Dios. ¿Te sabes tú instrumento en las manos de Dios? ¿O solamente un accesorio que se ocupa una sola vez cada 5 años? ¿O eres algo que Dios así frecuentemente está tomando para llevar buenas nuevas? Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Y poco a poco tenemos otra vez, a través de ese templete, a través de esa estructura, encontrarnos en dónde estamos caminando, en dónde estamos viendo que ya fue depositada la semilla y en dónde nuestro corazón está dando evidencia o hay una dureza en la cual hemos concedido y hemos dado por hecho que, ay no, pero mi corazón es bien receptivo. Ay, pero mi corazón así está atento a lo que Dios le diga. Y algo que procuro hacer con los que están a mi alrededor es preguntar acerca de cómo están sus prioridades, porque hemos sido enseñados en una estructura de discipulado que si nuestras prioridades no están en orden, algo está reflejando. Y las prioridades para el semilloso común y cualquiera que ha sido enseñado en la sana doctrina es así. Punto número uno, la prioridad número en nuestras vidas debe de ser conocer a Dios y estar al lado de Dios por sobre todas las cosas. Punto número dos, estar así, honrando el matrimonio, honrando la familia que Dios nos ha dado, pasando tiempo, escuchando, instruyendo, caminando en medio de la dificultad. Entonces, Dios, esposa, hijos. Y la prioridad número cuatro es el trabajo. Y en ese punto, en trabajo puedes poner ahí diagonales y poner trabajo, hobbies, pasatiempos, hobbies y pasatiempos, estudio, pero poco a poco, al tú considerar en una cronología de tiempo, te darás cuenta cuánto tiempo pasas en el trabajo, cuánto tiempo pasas con la familia, cuánto tiempo pasas con Dios, y te vas a dar cuenta que muchas veces está distorsionado, está movido nuestras prioridades y por eso es que el enfoque de tu oración para los que están con una prioridad movida es su trabajo, es su familia. Pero cuando pones en orden lo que Dios te ha dicho y cuando pones por obediencia lo que Dios te ha instruido, así todo empieza a acomodarse. Entonces, algo que frecuentemente procuro hacer con los que están a mi alrededor es así, ¿cómo estás en tus prioridades? ¿Cómo estás llevando lo que Dios te ha dicho como uno de sus principales mandamientos? Así, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Que me ames con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y en ese proceso, en esa estructura, así empiezas a darte cuenta, en mi caso, que estar orando por mis amigos, que estar orando por aquellos que están sirviendo a mi lado, que estar orando por los matrimonios. Y sobre todo en el entendido que muchos de los que estamos aquí, cabezas de familia, sin tú saberlo así, cada vez que entras, cada vez que vas a tu trabajo, cada vez que estás en la calle, cada vez que estás en tu casa, cada vez que estás así scrolleando en tu teléfono, así hay un puntito rojo que te está señalando. Porque tu cabeza tiene precio en el infierno y cuando cae la cabeza de la familia, es muy serio. Y es muy de considerar, porque, ay, no, yo estoy libre en Jesucristo. Y ahí tienes a los fariseos así. Nosotros somos libres, somos así, hijos de nuestro padre Abraham, pero otra vez, ¿en dónde estamos reteniendo y poniendo en práctica? ¿En dónde estamos colocándonos y considerando que en tu trabajo te están acechando así para hacerte caer? Y ya no digas en el modo en el que te están poniendo un cuatro para correrte así, no, lo que te está sediando así para que seas adúltero, para que sigas consumiendo pornografía, está al acecho. Y no es nada más retener lo que se nos dice y así, cruz, cruz, que venga el diablo y que venga Jesús y ya, ya, ya la libré. Ya me persigné, ya leí mi devocional, ya, ya estudié, ya le dije a mi esposa que la amo y ya. Es todo el tiempo. Y todo lo que nos consume en una prioridad que está fuera de lo que Dios ha marcado, así siempre va a tener la tendencia a distraernos, a distorsionar lo que Dios ha marcado en su palabra. Y por eso la importancia otra vez de examinar nuestro corazón, de ver en dónde estamos colocados. Y ahora sí, vamos por favor a 2 de Timoteo, capítulo 2. Y me parece importante porque haciendo un balance, igual un tanto sin tanto de fiar en cuanto a ciencia, pero creo que las veces que me ha tocado enseñar siempre estoy citando una carta pastoral y a veces por el puro énfasis de saber o escuchar es que es una carta pastoral y yo no soy pastor, entonces pues yo la libro, yo no tengo en nada de que ver en eso, pero otra vez, lo que está escrito y lo que está dado en su palabra es útil para corregirnos, enseñarnos y sobre todo para colocarnos en un lugar, en una posición. Porque Pablo a Timoteo le escribe como a hijo. Pablo a Timoteo le escribe como a este que le está concediendo el no nada más participar del evangelio, participar de la salvación, participar en esta comunión, sino también le está dando el punto así de algo tienes que hacer y poner por obra. Y por eso Pablo a Timoteo en una de sus instrucciones así le dice, huye de tus pasiones juveniles. Y a ti, hombre, te digo hoy, huye de eso que te estás echando. Porque el día así que esa bala entre en tu mente y ese dardo del enemigo contamine tu forma de pensar, ya deja tú de el manchadero de sangre que vas a provocar y todo lo que va a provocar alrededor. Deja tú de eso. Lo espantoso que es el pecado. Lo espantoso, y con mucho temor lo digo, que para mí ha sido ver cómo el pecado se enseñorea de mis amigos. Ay, pero lo bueno que yo por eso ni sirvo, me la llevo bien relax, nomás vengo, caliento la silla, me voy saliendo y me tomo un desayuno, pero así otra vez, ¿qué es lo que hoy Dios te está dando? ¿Por qué? Porque en el punto en el que comenzamos en Apocalipsis, les pido esto, que retengan lo que les ha sido enseñado, que sepan las respuestas del examen, que sepan así cuál va a ser la respuesta correcta, para que el día que yo venga así, nada más den como ir a la gasolinera y dar tu tarjeta y pagar, y lo único que así, pues nomás pone el NIP y se voltean, y ya ahí ya pones, y no sé si te ha pasado, pero volviendo a los que somos old school, y ya no es los botoncitos, ahora ya es la pantalla táctil, pero en la pantalla táctil ya mueven los números, entonces ahí estás de chin, no traigo mis lentes y ahora así de... Y de repente pulsas y en mi caso me ha pasado que doy el NIP y le pongo enter y se borra todo. O doy el NIP y de repente no pasó su transacción y así, ¿sí es el NIP? ¿Sí es lo...? Y así, no dudas de que tengas dinero. No dudas que tengas el respaldo. Eso no está en duda, porque si estás pagando con tarjeta, o al menos de aquellos estudiambres que así, ay, joder, me alcance para que así alcance a meterle lo único para mi taza de café, así, ay, ojalá y sí tenga, pero si estás dando la tarjeta y así pides, lleno. 300 pesos es porque estás dando la tarjeta porque sabes que tiene y has retenido el NIP correcto. Y tu duda no está en que haya insuficiencia de fondos. Tu duda está en, ¿me habré equivocado? Y así vamos a llegar cada uno de nosotros a un punto en el que así calientasillas, siervos, ministros, apóstoles, evangelistas, vamos a llegar a un punto así de, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré predicando realmente la verdad? Si lo has retenido, va a venir esa duda, pero si lo has puesto en práctica y has visto vidas transformadas, podrás dar evidencia y podrás dar el testimonio y podrás así toparte con pared y decir, vale la pena lo que estoy haciendo, así como Daniel, que dispuso en su corazón el no contaminarse. Y si vas al libro de Daniel, así, eso que retuvo él, así, le fue bueno para ponerlo en práctica y no solamente se llevó en este cautiverio. El hecho de decir, ah, pues yo soy judío y ya la tengo porque soy de la nación de Israel, entonces me la voy a llevar relax, así. No, sabía que el ataque del enemigo estaba ahí. ¿Y cómo te das cuenta así de lo que Daniel se propuso a no contaminarse? Es porque una de las primeras cosas que hizo el rey Nabucodonosor, dando instrucción al que estaba al frente y encargado de ese grupo de cautivos, para darles la instrucción y transformar su entendimiento y resetear su mente, uno de los primeros puntos fue cambiar tu nombre. Y cuando entras como incógnito en la página de internet para borrar toda evidencia, estás cambiando tu nombre. Cuando creas un perfil en redes sociales y te dice no puedes poner tu nombre y te creas un nombre, ya estás accediendo y ya estás así Y en la misma de siempre, no voy a atacar redes sociales, Dios las usa y así se puede llevar el evangelio a todo el mundo, pero yo no tengo. Porque he decidido así el ponerme y quedarme libre de eso, porque sé que si entro en esas garras así no salgo. Angelito, 1, 2, 3, 4. Ya le dio like, ya sigue a fulano de tal. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras de mí, que de mí oíste. Otra vez, guarda, almacena, haz lo tuyo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si hoy estás seguro de tu salvación, si hoy estás seguro del depósito que ya Dios dio a su Hijo en propiciación por tus pecados, ¿podrías morir en paz? ¿Podrías decir, pues ya? Sí, me quito los zapatos, los amarro de un extremo a otro la agujeta, la estiro y así lo aviento en el. ¿Te imaginas aquí todos los que estaríamos colgando los tenis así y así ya? Estoy dispuesto a colgar los tenis ya. Y llegar delante de nuestro rey y decirle, yo estuve en tal instituto, yo estuve en estacionamiento, yo estuve haciendo todo lo que me pusiste a hacer y Mateo 7, no te conozco, ¿quién eres? Y otra vez todos tenemos que llegar a ese día porque entonces podremos entender, podremos dimensionar, podremos poner en práctica lo que Dios habla acerca de las vírgenes sensatas y las insensatas, que así unas se pusieron a chacualear, se pusieron a scrollear en Instagram y así, ay, a ver qué posteó el novio, a ver dónde viene. Y en lugar de estar llenando sus vasijas de aceite, las otras mujeres hacen lo que les toca hacer y son prudentes y se nos da un testimonio de lo que están haciendo, reteniendo y guardando. Porque un aceite en un pozo, en algo, no nada más es ponerlo ahí. No sé si te ha pasado que estás rellenando algo o tu mismo café que lo pones en la mañana. Pero si no tienes cuidado de dónde lo pones, el café está intacto. El café no le va a pasar nada. El café si lo pones sobre una superficie plana, en una taza, así en la taza bien bonita que te regalaron en Navidad, así, la dejas ahí, no le va a pasar nada. Pero así, ¿qué pasa cuando de repente agarras algo y así la taza le empieza a hacer así, tun, 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 y de repente se cae? Porque hay algo alrededor que está afectando. Y a tu alrededor hay algo que te está afectando, que si tú solamente te encargas de retener y almacenar, tarde o temprano vas a terminar por este topper que te regaló tu abuelita, que lo único que sirve es para almacenar los frijoles que ya llevan como 2 meses en tu refri, pero ese topper no lo ocupas cuando hay que ir a la comida de alguien que te invitó, porque ese topper así sabes que la tapa está así y desde que la pones, lo único que haces es así con mucho cuidado ponerlo y depositarlo y ahí dejarlo. Pero ese topper no puedes sacarlo y meterlo al carro, ¿por qué? Porque como es caldoso lo que lleva así, al primer tope de repente así, ¡pum! Se cae y ya se regó. Te dije que no trajeras ese topper de Godín. Te dije que así trajeras otro así de los que están bien amachinados. Y por eso tienes tus toppers para guardar los frijoles y tienes tus toppers para presumir cuando te piden que lleves algo. Ay, sí, claro, aquí lo llevo. Y los toppers como los libros, las mujeres que llevan más años así no se prestan porque ya no te los regresan. Porque como están re buenos, el que llevas para prestar... Y por eso así no falla la del topper así de yogurt, topper Godín, así porque ese así, no, pues viene y así se sabe. No lo manejes mucho, pero sí alcanza, sí aguanta. No sé si te acuerdes en algún punto, ya todo está bien caro. Es otras cosas de las que los old school podemos hablar así de dimensionar, pero me acuerdo cuando el litro de jugo de naranja costaba 10 pesos. Y en ese momento me acuerdo que el recipiente que utilizaban era un tupper transparente de una tapa con ciertas características que no se rompía, que sí te daba chance de meterle el popotito y tomártela manejando y llevártela bien a gusto, pero hubo un cambio. Y dejaron de utilizar esos toppers porque eran más caros, esos recipientes, y utilizaron los de unicel. Y no sé si te pasó que lo agarrabas con tal confianza y ¿qué pasaba? ¿Qué pasa contigo, cristiano, cuando te toman? Y eres un topper de unicel, que terminas regando todo lo que tienes. Y por eso el énfasis. Y por eso dar por hecho así, concederme que la semilla ha sido sembrada en buena tierra. Pero si solamente has retenido y no has puesto por obra, ¿qué va a pasar con el buen depósito del Espíritu Santo que nos ha dado en su palabra? Que nos ha dado así en concesión, que nos ha dado Dios por privilegio estar en el ministerio. No como algo que tengamos que pagarle, no como algo en lo que tengamos que retribuirle, no como algo en lo que estamos así. Finalmente, por ejemplo, el portero está así bajo los tres palos en la portería jugando un partido de fútbol y así, pues no me metieron goles. Porque yo así estuve haciendo todo lo posible por retener el balón cuando en mis manos caía. Pero como cuando vaso de unicel, tienes las manos de mantequilla y todo lo que te cae así lo escupes. Y llega el delantero y lo mete. ¿Qué va a pasar con solamente retener y no guardar? Para que no me extrañen, un ejemplo automotriz. Los coches en todo el plano general tienen una batería para ayudar al motor de arranque a arrancar. Llámese híbridos, eléctricos, convencionales, tradicionales. Pero una batería sirve para retener la energía. Sirve que en el plano, para que cuando tú llegues y lo arranques así, tenga la energía suficiente para que el motor pueda avanzar. Y de hecho, considerado en el uso y función de la batería, uno de los mayores desgastes que tienes en el arranque. ¿Por qué? Porque una vez arrancando el vehículo y teniendo el alternador y todo el sistema eléctrico en buenas condiciones, lo único que hace es almacenar. Y ya cuando está arrancado el vehículo, ya solamente está recibiendo. Y aquí hago una pausa. ¿Qué pasa cuando recibiste a Jesús y empezaste a ver que tu vida se corrigió y ya está todo en orden? Y ya te la llevas así, bien relax. Y un carro, siempre y cuando ya haya aprendido, un carro de características tradicionales, para aquellos que tienen híbridos o eléctricos, no es el ejemplo, pero para un carro como el de un pobre común y corriente promedio, así que lleva a este punto en el que así arrancando el vehículo ya no necesita más de la batería. Y a veces en las iglesias tenemos esta tendencia a simplemente considerar que, ah, pues ya, ahí me la llevo, soy cristiano, todos en mi trabajo ya saben que no tomo, que no fumo, que no digo malas palabras, y ya, solamente reteniendo. Pero cuando el motor está arrancando y está el sistema eléctrico así generando la energía suficiente para accesorios, para vidrios eléctricos, para aire acondicionado, para sistema de audio. Así todo está funcionando, pero cuando lo apagas y una batería está en malas condiciones porque no ha guardado el depósito, porque no ha tenido a bien a proteger la energía. Y eso es realmente un proceso químico en el que empieza a perder sus propiedades las placas y las celdas y por eso ya no retiene la carga, sino que la empieza a perder porque más bien se ha contaminado aquello que guarda y preserva y protege la energía. Entonces, cuando lo apagas y quieres volverlo a arrancar y así de repente, cuando escuchas gui, 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 es que ya no va a arrancar. En el mejor de los casos, pero cuando ya de repente así de... Y ahora como cristianos, tenemos el motor de arranque, así listo. Nuestro primer amor, la iglesia a Éfeso, así, ya lo tenemos listo. Ya muchos estamos así en velocidad crucero, ya no la llevamos relax, pero así en el momento que apagues el motor, ¿estás seguro que va a volver a arrancar tu fe como el primer día en el que confiabas y le entregabas todo a Dios? Porque la batería no te va a avisar, es un componente eléctrico que nada más de un día para otro así de repente ya no arranca. ¿Y ahora? ¿Qué se necesita para arrancar un carro que está en deficiencia su batería? Pasar corriente. Un empujón, necesitas que alguien intervenga, necesitas que alguien imponga las manos, necesitas pedir ayuda, necesitas estar rodeado de gente que pueda ayudarte, pero cuando estás así, con el cofre abierto, los cables conectados, cuando a bien está traer cables así y estás así parado nada más así, a ver quién me pasa corriente. Y de repente se para el buen samaritano, así que se le ofrece, híjole, es que me quedé sin corriente, ¿me puede pasar batería? No, híjole, si le paso corriente se me va a echar a perder la computadora. Esa ya es otra clase, esa es para la próxima vez que me toque enseñar, pero así, ¿qué es lo que pasa? Ahí te quedas otra vez con tus cables, en el bien dicho que traigas cables, pero cuando no traes cables, cuando no tienes herramientas, cuando no tienes nada para simplemente abrir tu cofre y decir, ni seguro, ni crédito en tu teléfono para hablarle a alguien que te ayude. Pero ibas bien, ibas caminando, venías todos los domingos a Semilla. Retén las sanas palabras que Dios nos ha dado, ponlas por obra. Otra vez, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. La forma de las sanas palabras es que como así viene y que como así Dios ha provisto, sirven para lo que necesito. No le da sentido a lo que Dios te está diciendo, no así de, pues yo más o menos le entiendo a que así, pues amar a nuestros enemigos, yo le entiendo a que, pues amar a los que, pues medio me caen bien, pero a los que no me caen bien, a esos no, esos son mis enemigos bien marcados y esos no. O sea, no se trata de darle sentido a lo que leemos, no se trata de darle sentido y acomodarlo a como nosotros queremos interpretarlo, sino así, retén. Asegúrate, abrázalo con firmeza para que así, en la misma forma que Dios te lo ha dado, te lo coloques y sepas que así el vestirnos del nuevo hombre es la medida, es la talla, es lo que tú necesitabas. Así, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y por eso te decía, una de las formas de vacunarme acerca de este cuestionamiento en el que digo, sí, sí es eterno, sí, sí tiene un peso lo que estoy haciendo. Ahorita estoy yendo a un ceferezo que está aquí en el estado de Morelos. En el estado de Morelos tenemos dos centros penitenciarios a nivel federal únicos en el país. En algún modelo únicos en Latinoamérica, en cómo se está estructurando. Uno es el de Michapa, que es un centro federal para mujeres, y el otro es en el municipio de Ayala, más adelantito de Cuautla, que es un centro penitenciario para personas privadas de la libertad con temas psiquiátricos. Y si es difícil el evangelismo, y si es difícil el poner por obra lo que Dios nos ha dado, porque no vemos respuestas, porque no vemos así el efecto inmediato a veces tarda mucho tiempo. Tardamos años predicando el evangelio en Tierra Alta y así apenas está botando así fruto de lo que se hizo en ese tiempo. Llevamos años así predicando en todo el estado de Morelos, en secundarias y preparatorias, y apenas estamos viendo. Y estar participando en el ministerio carcelario, no llegas y ves el fruto y ya, ¡ah, ya! ¡Mi vida transformada! Porque lo primero que pasa en un centro penitenciario, en el hecho de estar privados de su libertad en la cárcel, es que sí pueden confesar con sus labios, sí pueden al menos retener algo de lo que se les dice y así, sí creo en Jesús. Pero la primera de cambios, hablando del PPL promedio, así, es que tantito lo provocan y ¿qué es lo que pasa cuando ha sido toda una vida llena de abusos, ha sido toda una vida llena de falsas, pues así, falsas instrucciones, un modelo en su pensamiento que si te hacen, pues pégale el doble, porque si no te va a agarrar de tu botana. Entonces, no nada más es te dejes llevar por el hecho de decir, pues sí soy cristiano y así pongo mi otra mejilla. Ahí me pega, ahora le pongo la otra. Ahí me pide mi cobija, ahora le doy la almohada. O sea, no, es un roce, entonces no ves el fruto. Pero cuando escuchas de personas que el simple hecho de leer la palabra sin un maestro, sin un púlpito, sin bocinas, sin todo lo que ves aquí, todo el show para que llegues y calientes la silla, así, sin nada de eso, y empiezas a ver una vida transformada y empiezas a escuchar así de alguien que estando de lo peor, así, de lo peor, alguien que ya se trató de fugar 4 veces y para que ya no se fugue, así lo meten en una celda, llaman a un herrero y soldan, así, ya no va a salir. Y para volver a salir le van a tener que volver a hablar al herrero y así con una pulidora romperlo, pero por lo menos así un ratito, 2 años, encerrado, sin visitas. Porque pues le jugó al vivo, se quiso fugar, entonces pues ya para que no se fugue, pues vamos a amarrarlo re bien y ahí se queda. Y así días, semanas, en completa soledad, en completa oscuridad, solamente teniendo contacto humano con el que le pasaba la comida y antes de pasarle la comida, escupiéndole y así le grita el de la celda de enfrente, ¡ese! No tienes algo que leer porque ya me estoy volviendo loco. Es que lo que te voy a dar a leer no te va a gustar. Pásamelo porque de veras me voy a volver loco si me quedo ahí y le pasa una Biblia. Y no nada más así se la come en meses porque eso es lo que escuchas. Normalmente damos por hecho de que como están en la cárcel no tienen nada que hacer, pero así en este caso realmente no tenía nada que hacer porque estaba encerrado, porque estaba no solamente enjaulado sino con las todo así soldado para que no salga. Y da testimonio así, si no hubiera sido por ese libro me hubiera quitado la vida porque ya estaba desesperado. Si no hubiera sido porque así de Génesis, Apocalipsis, Dios tenía que decirme algo. Y le pasa el PPL otra vez, compañeros gedeones así, distribuyendo y colocando en las manos. No, así, aventándosela literal así, de celda a celda. Sin una oración previa y si Señor, este unito te pido que tenga un impacto, que transforme las... No, así, nada más aventándosela. Y con la Biblia en sus manos así me dice, y Bruno, esta es la misma Biblia que me regalaron. Y así, y la abre, y así, llena de anotaciones. Y lo primero que le dice es, léela. No trates de entenderla, solamente léela. Y vas a empezar a ver así, que va a haber cosas y va a haber ciertas circunstancias que Dios va a poner el dedo en el renglón y así. Pero no hubo un curso de navegantes 1, no hubo devocional 1, devocional 2, así para que, mira, lo que necesitas para leer tu Biblia, no. Así, ahí está. Y es alguien que no solamente ha retenido su palabra, sino que la está guardando y está dando testimonios los que están a su alrededor. Y eso impacta mi vida. Y eso me da sentido a no nada más retener lo que he recibido, lo que he tenido ahí calentando una silla en un punto, sino que también me da la oportunidad de que al guardar, versículo 14, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, hay esperanza para el perdido. ¿Alguien sabe qué es esto? Es un power bank. Este lo compré. Sí, ya ni tase. Trae lamparita. Trae para. Pero inicialmente sirve para poder arrancar un coche. Y por mi oficio, así pues llegar y en lugar de sacar tus cables y sacar tu power bank y así, ¿y a poco con eso lo vas a arrancar? A lo verás. Ya después te doy, así, si quieren, los ando vendiendo en... No, no es cierto, lo compré en Costco, pero ya nos tenemos que ir, ya aguanten. Pero ¿qué pasa? O sea, al final, esto está así almacenando energía, pero si no lo ocupo, ahorita apenas si sirve para cargar mi teléfono, porque ya no tiene la energía suficiente para poder arrancar un motor. ¿Qué pasa si solamente estamos reteniendo la carga y no estamos dando a otros de lo que hemos recibido? Y ahí te dejo, porque así me sirve nada más para farolear y llegar con mi estuchito, pero la verdad no hay nada como los cables, una batería en buen estado, cofre con cofre, abres tu coche, lo pones enfrente, le conectas los cables y lo arrancas. No hay nada mejor que eso, no hay nada mejor que el contacto, no hay nada mejor que orar por las necesidades de los que están a nuestro alrededor, que pensar que nada más con esto, ay, ya la voy a librar. Necesitas empezar a pedir que Dios examine tu corazón. ¿Oramos? Vamos a ponernos de pie, por favor. Mi Dios, autor de eterna salvación, pidiendo, Señor, que tú recibas nuestro cuerpo en sacrificio vivo, Señor, y hoy queremos ofrecer nuestras propias vidas y hoy queremos así el salir de aquí en este tiempo, Señor, pidiendo que tú examines nuestro corazón, que tú nos muestres que lo que hemos recibido en fe, en amor, sí tiene un propósito, sí tiene un sentido, que no nada más es haber calentado la silla por 5 años, sino que todo tiene sentido, porque ahora tengo la seguridad, Señor, de saber que la planta da su fruto a su tiempo, Señor. Y no es por forzar algo, no es por obligar, no es por ponerlo ahí, sino nada más es en ponerlo en consideración, porque tu palabra es inspirada por ti y es útil para enseñarnos. Y hoy necesitamos, Padre, corregir algunas cosas que tenemos ahí en el tramo en el que así ponerlas en perspectiva, solamente tú lo puedes hacer, Padre. Yo te pido esto que oramos y esto que recibimos y esto que tenemos por esperanza, no nada más del viernes como un evento, sino así algo que anhelamos, Señor, es un nuevo corazón. Es el ser avivados como iglesia. Pero para que haya vida y para que haya así un latido, necesitamos que tú intervengas, Señor. Y hoy así nos disponemos a colocarnos en un punto en el que decimos, sí, necesito llenura de tu Espíritu Santo, estoy vacío. Sí, he retenido, tengo buenos apuntes, tengo buenas analogías, pero no puesto por obra, Señor. Así es que yo te pido que aquí, trayendo vida, Señor, también levantes apóstoles, levantes maestros, levantes evangelistas, Señor. Porque queremos ser discípulos tuyos y dar nuestra vida. Y dar todo lo que tenemos para llevar esperanza al que no tiene ninguna, Señor. Entonces guarda el buen depósito, Señor, de tu Espíritu Santo que está en tu palabra, en nuestro corazón, que podamos meditar en él, en este libro, en la Biblia, de día y de noche. Memorizar versículos y ponerlos por obra, Señor. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.